I'm turning now to the Gospel of John, chapter 1 and verse 10.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Juan 1, versículo 10. Estas palabras: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el tema que tenemos esta mañana es el Señor no visto, que Dios apareció a los hombres. El Creador fue manifestado, y aún así muchos no lo reconocieron, muchos no lo vieron. No lo reconocieron los gobernantes, los eruditos, en general las personas. Es sorprendente que tal cosa sucediera. Tal vez pensaremos que la encarnación, cuando Cristo vino, Él vino como un bebé en Belén, y Él vino a este mundo calladamente. Pero no fue tan calladamente, porque vemos aquí la evidencia en el Nuevo Testamento, en esta narración, de las cosas que sucedieron, las cosas que fueron hechas. Tendrían que haberle reconocido. Él vino a una nación que había sido preparada cuidadosamente para ese momento. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Versículo 11. La nación judía, y todos hubiéramos hecho lo mismo. Muchos verdaderamente sí le acogieron a medida que él empezó su ministerio, a medida que hacía buenas obras y sanaba a miles y predicaba el evangelio de la salvación. Y desde entonces, e incluso ahora, muchas personas le acogen, le reciben, pero la mayoría no le reconocen. La mayoría de las personas no saben lo que pasó. Ellos saben, bueno, es conocimiento común, saben al respecto de la encarnación, saben el nombre de Cristo, lo conocen, pero más allá de eso, no quieren saber nada más. Las personas no quieren saber, es una cosa extraña. No hay nadie que sea más famoso que el Señor Jesucristo en todo el mundo. Y aún así, nadie que sea tan poco conocido como Jesucristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Pues es nuestra raza humana, es con nosotros. Y también era lo mismo en ese entonces, y vamos a ver la evidencia. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Dios vino? ¿Por qué nació? Me acuerdo que una vez escuché que alguien declaraba que Él vino para que Dios pudiese probar algo de la naturaleza humana, de la vida humana. Pero eso es absurdo. Dios sabe todas las cosas. Dios no necesita encarnarse para poder probar lo que es ser un ser humano creado. Su conocimiento no tiene límite. No hay nada que Él no sepa. No, no, no. Más bien, Cristo vino para poder ser nuestro representante, representante de la raza humana, para poder vivir una vida perfecta. El hombre, el ser humano, la raza humana había caído y estaba perdida, estaba por completo perdida, pero sin embargo Cristo vino para vivir una vida perfecta en nuestro lugar representándonos, y después para poder sufrir y morir, para poder pagar por nuestro pecado. ¿Cuán frecuentemente explicamos esto, queridos amigos? Que Dios, que es puro y santo y perfecto, no puede tan solo dejar pasar nuestro pecado. No puede ignorar nuestro pecado. No puede dejar que pase nuestro pecado. Él es perfecto en todo aspecto, perfectamente justo, un juez perfecto, y entonces debe castigar el pecado. Y entonces Él tenía que venir Él mismo, en la persona, en la segunda persona de la Santa Trinidad. Y Él tenía que tomar nuestro lugar, tenía que ser nuestro representante, y sufrir y morir, y tomar el castigo del pecado por todos aquellos que un día serían salvos y irían al cielo. Ese tenía que ser el caso. Él vino para pagar por nosotros. Pero la manera en la que Él vino es lo que nos ocupará el pensamiento este día. Y era sorprendente, es notable. Un nacimiento virgen, pero vino a una nación que tendrían que haberle reconocido. Una nación que había sido preparada durante siglos, durante generaciones. Desde el principio, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, ahí está Adán. Adán y Eva escucharon cómo tendría que haber un gran descendiente que heriría la cabeza de la serpiente y derrotaría a Satanás, y traía liberación y salvación. a la raza humana. Entonces las profecías comenzaron desde Génesis, desde allí, Génesis 3. Y después Abraham. Y las promesas que se le hicieron a él, sí, él tendría este gran descendiente un día. Y a través de este gran descendiente, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Las personas encontrarían a Dios y la salvación, perdón de pecados y vida eterna de toda nación. Esa era la promesa, repetida claramente varias veces a Abraham y después a otros de los patriarcas como Jacob. Se le dijo lo mismo. Y Jacob, a través de su vida, habla de esa persona, de aquel que vendría cuando Silo viniese, aquel que vendría. Cuando aquel que vendría venga. Y sus vidas fueron vividas bajo esa promesa grande, que habría un gran descendiente, tal vez en el futuro distante, que vendría y haría una cosa sorprendente. Toda la nación se le enseñó a pensar de esta manera. Y después Moisés, claro, que profetizó de la venida de Cristo muchas veces, incluyendo enunciados muy claros que uno vendría, un profeta como él, pero más grande que él, y las personas tendrían que escucharle. Él tendría toda la autoridad divina. Entonces Moisés habla de él también. Y después David, claramente. Él tiene las promesas que se le hizo a él, que habría un descendiente que vendría y reinaría, y quien sería divino, quien libraría a las personas de sus pecados. Y verdaderamente él, David habló de la resurrección, cómo habría una encarnación y cómo habría una resurrección. Y bueno, cuando hablamos al respecto de los profetas, todo fue profetizado. ¿Dónde Cristo nacería? ¿Qué tipo de obra haría? ¿Cuál sería sus cargos? ¿Cómo sufriría y moriría? Se detalla todo esto. Y cómo él sería levantado de los muertos y viviría otra vez. Todas estas cosas están ahí. Así que era una nación que había sido preparada. Y la historia estaba estampada con estas profecías. Y tenían que esperar a Cristo y esperarle. Tenían que esperarle. Pero tristemente, lamentablemente, lo que pasó es que el deseo humano había entrado. Y el Salvador espiritual, que venía a librarnos de nuestros pecados y a traer perdón a aquellos que creyesen en él, ahora fue convertido en un Salvador secular, que simplemente libraría a la nación en la tierra y haría que la nación fuera próspera y feliz y dominante y especial. Lo espiritual fue convertido en secular, y eso pasa hoy en día también constantemente. En esta nación, en Inglaterra, en esta sociedad, hay muchas personas que hablan de Cristo, hablan de Dios, e incluso líderes de las iglesias, y le han convertido en un Salvador secular, para tan solo traer ayuda a nosotros en la tierra, no un Salvador espiritual, que viene a comprar perdón de pecados a través de su propia muerte, sustituta en la cruz por nosotros. Lo que le pasó a los judíos pasa hoy en día y constantemente. Bueno, veamos una o dos cosas aquí. Voy un momento a Lucas 2, versículo 8, donde leemos lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. No tengo que elaborar grandemente aquí en Lucas 2, 8. Sé que conocen estos eventos del nacimiento de Cristo. Y he aquí, vean, y he aquí, dice la narrativa, ved, vean, imaginen esto, imagínense esto en vuestras mentes. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y estos pastores, sin importar cuántos eran, suficientes para que fuese claro que ni uno de ellos estaba alucinando o inventando esto. Suficientes para que su narración fuera poderosamente creíble, verosímil. Para que esto que le decían otras personas fuera creíble ante otras personas. Este era el testimonio de todos ellos. El ángel del Señor vino sobre ellos. Y tenemos gran familiaridad con estas palabras. Piensen en esto. Y la gloria del Señor los rodeó. ¿Qué piensan que significa esto? La gloria del Señor. La gloria del Señor se describe en otros libros de la Biblia. Sí, y en sentido figurado, porque no se puede expresar de forma científica en nuestro lenguaje humano, pero leemos, por ejemplo, en Ezequiel, al respecto de todos los colores del espectro que están allí cuando Dios es representado. Y parecería que tal vez parecía a los pastores que todo el horizonte había sido alumbrado, había una luz muy poderosa ahí, brillante y blanca de santidad. Bueno, tan solo estoy especulando, pero todos esos colores ahí tan brillantes que movían el corazón, ningún artista podría dibujarlo, y estaban sobrecogidos, incluso atemorizados por esto, maravillados también, pero no tan solo era lo que ellos veían, la gloria del Señor habría venido a ellos con gran sentimiento también, habían sentido, por así decirlo, el poder que no podemos describir, y habrían sentido la misericordia amorosa del Señor y gran calor en sus corazones, amor en sus corazones. No puedo yo describirles bien. Tremenda autoridad y majestuosidad. No había duda ninguna en la mente de estos pastores que esta era una visitación divina. Y esto es lo que describe el lenguaje. Toda la gloria del Señor manifestada a ellos, todo lo que podían entender y soportar, y esto les impresionó. Nunca lo olvidarían. Esto cambiaría sus vidas por completo. Siempre hablarían de esto y esto sería el centro mismo de sus vidas. Todo está aquí en unas cuantas palabras, pero tenemos que meditar en estas cosas. El ángel del Señor vino, se presentó a ellos y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pensaría en temor reverencial. No temor de tener miedo de algo, pero un temor reverencial, una reverencia profunda. Y el ángel les dijo, esa voz tiene que haber tenido tan grande autoridad y tal poder en esta voz. El ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Paz, happiness, felicidad. Que será para todo el pueblo, personas de toda nación es lo que quiere decir esto, porque eso es lo que decían las profecías antiguas constantemente a través del Antiguo Testamento, que cuando viniese el Mesías no sería tan solo por los judíos, sino también para todos los gentiles. Y ahora aquí ya había venido, y entonces el ángel señala el cumplimiento de las profecías, que sería para todas las personas. Hablando de personas de todas las naciones, que os es nacido el día de hoy en la ciudad de David, un Salvador, también de acuerdo con las profecías, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ustedes saben el recuento, la narración y el resultado de esto, inmediatamente después en el versículo 13 de Lucas 2, y repentinamente, traten de imaginarse esto, tal vez no podemos, pero y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, y leemos de un número incontable de ángeles en otros lugares, miles y miles y miles y miles de ángeles, y aquí hay una multitud de ángeles, muchos que no podían ser contados. Y es un coro angelical vasto. Parece que estaban en todas partes. Belén no estaba lejos de Jerusalén. Sin lugar a dudas, estos pastores, de acuerdo con la ley y cultura de su nación, tal vez anualmente iban a Jerusalén como tenían que haberlo hecho en peregrinaje. Hay toda posibilidad que estaban ahí escuchando el coro del templo. No sabemos qué tan grande era. Tan solo podemos especularlo de ciertas estadísticas que se dan en el Antiguo Testamento, pero probablemente no más de 30 o 40 o 50 levitas cantantes que te estaban cumpliendo deber en cierto momento. Y eso ya era suficientemente sorprendente para ellos, pero ahora tener una multitud y la palabra no es utilizada de forma descuidada en el Nuevo Testamento, la impresión de miles de ángeles con alabanzas retumbantes que marcaban el nacimiento de Cristo, una multitud de las huestes celestiales, maravilla tras maravilla, estaban sobrecogidos y maravillados y alaban a Dios. Y entonces dicen, gloria, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, paz para con Dios. La posibilidad de la salvación, de tener reconciliación para con Él y caminar con Él. Y están sobre, y se sobrecogen, como les he dicho repetidas veces. Versículo 17, y al verlo, María y José y a Cristo, al verlos, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora, ¿cómo lo hicieron? No puedo decirles, pero es un hecho que de alguna forma ellos fueron capacitados para encontrar pastores de reemplazo e ir allá y decirle a todas las personas y dar este testimonio en todo lugar. Las personas que les conocían sabían que eran hombres nuevos, tenían tan grande impresión de lo que les había sucedido, y esto sin lugar a duda había sucedido, pero no parece haber hecho una gran impresión. No leemos que hubiese una gran conmoción o una gran respuesta de las personas. El testimonio de esos pastores parece que desaparece en la sociedad. No parece que muchas personas respondieron a este testimonio. La mayoría de las personas, bueno, fue absorbido e ignorado este testimonio. Y es así. Y quisiera, de hecho, ver un poco más de lo que decía el mensaje angelical, pero tengo que apresurarme porque el tiempo es corto. Quiero ir brevemente a los hombres sabios y vamos de vuelta a Mateo 2, no me tardaré mucho. El último servicio de Navidad nos enfocamos en los hombres sabios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, esto es Mateo 2, capítulo, versículo 1, vinieron del oriente a Jerusalén unos hombres sabios. En la Reina Valera dice magos, pero es hombres sabios lo que se hace referencia aquí. Y dijeron estos hombres sabios, hemos venido a adorarle. Fueron guiados por esa estrella. Ustedes saben esto. No sé cuántos eran de estos hombres sabios, porque había tres dones, o tres tipos de dones, y se dice que eran tres solamente sabios. Estoy seguro que eran más de tres solamente. ¿De dónde venían? Bueno, tal vez eran de Persia, o caldeos, del este eran desde luego. ¿Qué es lo que sabían al respecto del Mesías judío, el Salvador? Bueno, parece ser que sabían bastante. Parece ser que habían sabido de estas cosas y había una expectativa de Cristo. Y de vuelta en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Daniel, vemos el impacto de que los judíos tuvieron de todo esto. Había una tradición de fe en estas cosas. Y es maravilloso cómo el mensaje de Dios había viajado. Y entonces cuando estos hombres sabios vieron esta estrella supernatural, entonces obtuvieron conclusiones, ayudados por Dios desde luego. Tal vez eran hombres creyentes, fieles, y pensaron que tenían que ir y tenían que alabar. Y esto es un evento muy significativo. Estos hombres sabios vinieron de una gran distancia. Eran gentiles, eran judíos, a pesar de que tenían cierto contexto de fe. Y vinieron desde una gran distancia. ¿Y cuál es el mensaje inherente en esto? Bueno, si el nacimiento de Cristo podría ser anticipado y esperado por hombres sabios de tan lejana nación, con tan poca enseñanza, con tan poco aliento, ¿cuánto más Cristo tendría que haber sido anticipado y esperado y reconocido por los judíos, cuando vieron las profecías siendo cumplidas en tan grande detalle ante sus propios ojos? Eso es verdaderamente el mensaje de los hombres sabios. Pero leemos en Mateo 2 que cuando el rey Herodes estaba todavía vivo, no por mucho tiempo, pero cuando el rey Herodes escuchó al respecto del nacimiento del Mesías, él tenía miedo, estaba muy preocupado, tenía gran antagonismo y empezó a investigar para saber quién era este que había nacido para que pudiera exterminarlo y erradicar toda amenaza a su reino y dominación. Pero también leemos en Mateo 2 que no tan solo él fue consternado por esto, sino también toda Jerusalén. Había antagonismo, no tenían receptividad. Y lo que tal vez esto significa, bueno, con toda certeza, es que los escribas, fariseos y gobernadores centrales, ellos no querían ningún reto. Ellos no querían ninguna interferencia. Ellos eran hombres impíos, a pesar de que eran los clérigos principales de la iglesia judía de aquel entonces. Ellos querían cosas para su propio beneficio y confort, y para su propio beneficio, y fueron consternados, tal como este rey malvado Herodes también fue consternado. Y ustedes saben todo lo que pasó. Así que aquí tenemos hombres sabios viniendo de lejos, con guía sobrenatural, y tenían deseo de alabar y reconocer y esperar a la Mesías. Y aún así, la sociedad en general estaba en contra de ello, y preocupados que hubiese tumulto, y no quería nada de esto. Esa es la narración de las Escrituras. Así que cuando vino el Hijo de Dios, Cristo, cuando Él vino a este mundo, Él tendría que haber sido esperado. Él no se infiltró tan calladamente como parece ser, y aún así la mayoría de las personas que tenían oportunidad de escuchar y de saber estas cosas no investigaron nada, no tomaron ningún interés, e incluso reaccionaron incluso en contra de esta posibilidad de que Cristo ya había venido. ¿Qué sociedad es el ser humano? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? Bueno, todos de nosotros hasta en cierto momento. Incluso aquellos que ya alabamos a Cristo y creemos en Él. Y que decimos que hemos conocido a Cristo y le hemos encontrado. Y tal vez haya aquí personas que no han conocido a Cristo. Y tienes una vaguedad al respecto de Cristo. No quieres investigar nada al respecto. No quieres ver esta posibilidad. Incluso algunas personas son movidas ante la posibilidad de que Dios ha entrado a este mundo y de que hay una posibilidad de conocerle y caminar con Él a través de Cristo, y son traídos a eso, pero nunca terminan su búsqueda, nunca verdaderamente se arrodillan ante Él. ¡Qué personas tan curiosas somos! Y cuán falta de raciocinio hay en nuestra incredulidad. Me voy a desviar un momento. He estado tratando de razonar que los judíos fueron entrenados a esperar a Cristo. Ellos tenían en esa área, en el área de Belén, tenían el testimonio de los pastores. Ellos tenían a los hombres sabios en Jerusalén, y aún así no hubo reacción, no hubo interés. Y así es con nosotros. Tenemos oportunidades. Por ejemplo, bueno, nuestra propia existencia. Vamos a mencionar algunos ejemplos rápidamente. ¿Acaso no te preguntas, a razón de nuestra existencia, cómo es que existes? ¿Cómo tienes vida? ¿Que tú eres una persona, un ser humano tan complejo o compleja, con las emociones complejas que tenemos y deseos? Tal ser tan complejo que somos los seres humanos, y nunca pasa por tu mente el pensar cómo es que fue creado. Un individuo tan especial, un ser humano especial, elaboradamente hecho. ¿Acaso soy tan solo un accidente? ¿Algo que algunas fuerzas invisibles juntaron a través de miles de años? Incluso nuestra propia existencia nos tendría que decir que hay un creador, que hay un diseñador, que hay uno ante quien tenemos que responder. Y después, no es cuán únicos somos. No somos animales. No somos animales que no piensen. Somos muy distintivos, diferentes a los animales. No somos tan solo un paso más adelante en la cadena evolutiva. el hueco, el abismo entre el animal más sofisticado y los seres humanos es infranqueable. Aquí estamos nosotros los seres humanos únicos, con poderes creativos, de lenguaje y de vez en cuando algún periodista ateo se emociona de que alguien ha descubierto algo que parece como un animal que puede hacer frases y se emocionan, pero el abismo entre algo de ello y los seres humanos, con tal capacidad tan elaborada para el lenguaje, es un abismo infranqueable. No tan solo el lenguaje, nuestra conciencia, que nos dice y nos reta respecto de lo bueno y lo malo y nos da convicción, tantos aspectos de los seres humanos que podríamos mencionar. Somos tan diferentes, somos también seres relacionales que se relacionan unos con los otros y los animales no se pueden relacionar como nosotros. ¿Acaso no te dice eso a ti que somos una creación especial, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra de Dios? Tendríamos que tener gran interés en buscar de Dios y la posibilidad de conocerle a Él y caminar con Él. Cuando tenemos esta palabra de Dios inspirada, la Biblia, tenemos toda la autoridad de Dios explicándonos quiénes somos, por qué hemos sido creados, cómo podemos relacionarnos con Él, cómo podemos tener nuestros pecados perdonados y tener reconciliación con Él. Y podemos confiar en la palabra de Dios, la Biblia es única. No hay ninguna publicación, ni literatura, ni libro como la Biblia. Está llena de profecías, tanto de lo cual ya ha sido cumplido en Cristo. Y nos muestra cuán auténtica es la Biblia. Tal profundidad. Aquí en tu Biblia tienes la única explicación que existe al respecto de los hombres y mujeres y por qué somos como somos. ¿Y cómo es que tenemos una conciencia y no podemos obedecerla? ¿Qué nos hace el tipo de personas que somos? No hay literatura como la Biblia. No hay nadie que escudriñe las profundidades de la vida y nos explique cómo lo hace la Biblia. Así que tenemos la palabra inspirada y autoritativa de Dios, que nos dice al respecto de nosotros y nos describe a Dios. Y muchos hemos experimentado. Y más bien tenemos la experiencia de tantas personas que vienen a Cristo y caminan con Él. Hay gran falta de raciocinio en la incredulidad, es tan grande como las montañas. Queridos amigos, piensen al respecto de Cristo. Él vino. Él entró a este mundo de tiempo, sorprendente, maravilloso. El hecho de que Dios de alguna forma se haya comprimido a sí mismo en un ser humano, en una personalidad humana, y sea entonces nuestro representante, el amor de Dios, la misericordia de Dios, para con nosotros, para ti, para mí, quien le hemos rechazado y despreciado y hemos vivido por nosotros mismos y hemos robado nuestras vidas. Oh, la misericordia y la maravilla de Cristo. Entonces Él viene como un hombre pobre, un pequeño niño, en debilidad y fragilidad, y nos preguntamos por qué. Pues porque Él tenía que tomar nuestro lugar. Ese es el problema con nosotros. Ahora hemos caído del favor y la amabilidad de Dios. Estamos sujetos a la maldición del castigo de Dios y a enfermedad y debilidad y todo tipo de cosas, y estamos sujetos al juicio de Dios. Y Cristo, el poderoso Creador, tuvo que entrar a esta vida para poder recibir exactamente la misma dureza y dificultad. Y entonces viene, ¿por qué? Por amor. Y entonces nace en pobreza. Él es divino y lo podemos ver en su poder y en sus obras y en su carácter y en su obra. Y no es reconocido en general. Y ellos decían, jamás ningún hombre habló como este hombre. Su enseñanza es maravillosa y profunda y tiene autoridad. Y toda esta profundidad, a pesar de ello, es entendible y no podían entender cómo es que él era así. Así que los líderes y los eruditos decían, ¿cómo tiene letras? ¿Cómo él sabe más que nosotros? Él nunca ha estudiado, nunca ha aprendido, él nunca ha venido a nuestras escuelas rabínicas. Él era claramente divino. ¿Cómo puede hacer estas cosas y estas sanaciones notables y restauraciones de los cuerpos y restaurar la vista a los ciegos y todo lo demás? ¿Por qué no investigaron un poco más? ¿Por qué no pensaron? ¿Por qué no sacaron las conclusiones obvias? Él es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Escuchadle a Él, dijo Moisés. Pero no querían escuchar. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no. Y ese es mi punto ahora. Ese es el caso tan frecuentemente y continúa siendo el caso ahora, después de la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés. Y el primer sermón de la nueva iglesia que el apóstol Pedro predicó. 3,000 hombres vinieron a Jesucristo después de la predicación de Pedro. Y unos días después, otros 5,000. Y ya entonces son 8,000 y después más vinieron. Y vieron el error tan grande de sus caminos y se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo. Pero ¿qué hay al respecto de los miles de miles en esa ciudad? ¿Qué hay respecto del vasto número de personas en esa nación? ¿Qué hay respecto de los 3 o 4 millones de ellos que hicieron? Pues no hablemos nada más de eso. ¿Qué hay respecto de nosotros? Podemos encontrarle y caminar con Él. Podemos tener una experiencia no dramática como eso, recibida de los pastores, lo que vieron y oyeron, pero es sumamente real a nosotros que hemos encontrado a Cristo y le decimos a otros y algunos vienen a Él, pero la mayoría no vienen. ¿En qué área estás tú? ¿En el área de los que van vagamente en la vida? Porque la vida está completamente para cosas materiales, las cosas que puedes ver y tocar y tener, las cosas que puedes escuchar y disfrutar en la vida, que no te van a durar mucho y que vas a tener que dejar todas al final de tu vida y no conoces nada más profundo tal vez. Y queridos amigos, no quiero desalentar a nadie, pero tengo que decir esto. Y tal vez no te importa lo espiritual, no te importa que eres una persona materialista y cruelmente limitada en pensamiento, en hechos, en la vida si no conoces a Cristo. ¡Qué tragedia, queridos amigos! Todos hemos estado en esta posición al no conocer a Cristo. Necesitas ver a aquel que vino. Tienes que verle en los ojos de tu mente. Investiga al respecto de Él si no le has conocido. Escucha su mensaje. Tengo que cerrar ya. Déjenme que vaya de vuelta al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y dice así: mas a todos los que le recibieron. Eso significa recibirle cercanamente, tantos cuantos les abrazaron, le recibieron, le abrazaron, le acogieron. A ellos les dio, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho. Potestad está bien, sin embargo, derecho. Aquellos que le acogieron y recibieron, les dio el derecho, la potestad, el poder, en ese sentido, de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, Él te dio una ciudadanía ciertísima, un derecho al cielo y a la gloria, no porque tú lo hayas merecido jamás, sino porque Él sufrió y murió para poder comprarte si tú crees en Él, para poder traer perdón para ti, incluso a aquellos que creen en su nombre, que Él es el Creador, Jesucristo, en lugar del Padre, representando al Padre y al Espíritu Santo. Nos dice la Biblia que Él, el Cristo encarnado, quien creó el universo, y si crees en Él como tu Creador y como Redentor, que murió en la cruz del Calvario por todos aquellos que creen en Él, cree en Él como el Señor de tu vida y ríndete a Él. A todos los que le reciben, le acogen, le abrazan, dependen de Él y tan solo de Él, entonces les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Y qué les pasa a ellos entonces? Escuchen esto. los cuales no son engendrados de sangre. No estamos hablando de un nacimiento natural aquí, no. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Engendrados no de sangre, ni de la voluntad de la carne. En otras palabras, no tenían un nacimiento espiritual porque lo hayan decidido por sí mismos. Ahora me voy a cambiar. Ahora voy a darme una dimensión espiritual. Ahora voy a darme el poder de relacionarme para con Dios. Ahora voy a darme a mí mismo y voy a rehacer mi naturaleza. Voy a ser una nueva persona. No, 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 no. No puedes hacerlo tú. Esto es un nacimiento espiritual. No un nacimiento en sangre, no físico. No de voluntad de la carne. Tú no lo puedes obrar. Ni tampoco voluntad de varón, sino de Dios. Dios tiene que hacer algo. Él tiene que darnos una nueva naturaleza. Él nos tiene que dar nuevos deseos. Él nos tiene que dar vida espiritual y poder espiritual y la habilidad de orar. Él nos tiene que hacer nuevamente. A todos los que le recibieron les dio esta nueva vida. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dijeron los apóstoles, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Tienes que verle como Él es. Tienes que arrepentirte ante Él de tus pecados. Tienes que darle tu vida completamente, de modo que sea tu Señor. Tienes que pedirle por este gran cambio, este nacimiento espiritual que es obrado dentro de nosotros. Acuérdate que Él es el Dios que no fue visto. ¡Qué tragedia! Millones y millones no lo ven, pero Él puede ser visto para cualquiera de nosotros. El Dios que podemos ver con el ojo de nuestra fe. Podemos ver con el ojo de nuestra fe lo que Él es y lo que Él hace cuando venimos a Él y nos rendimos a Él. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, no permitas, Señor, oramos, no permitas que nos vayamos, Señor, a una vida sin sentido y al final de cuentas condenación. Señor, por favor, te pedimos que vengamos a Cristo y por la fe, confiando en Él, podamos venir a Él y amarle a Él y rendirnos a Él. Señor, obra en cada corazón, que este sea un día de apreciación para todo tu pueblo. Haz un día de que muchos le busquen y le encuentren para aquellos que no han encontrado esta experiencia maravillosa de la salvación. Obra entre nosotros y ayúdanos a todos, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por amor a su nombre. Amén.